Aquí llega el sonido de la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mi barrio 7.com.
Apiachana nuestro sur, América nuestro sur, te va fértil como tú para soñar.
Bienvenidos a su nuevo programa cultural La Voz de la Red Solidaria, un espacio de integración, solidaridad, diversidad de saberes, historias, experiencias y muchas cosas más que nos identifican como pueblos del Apiayala. Iniciamos con un programa sobre la diversidad étnica y cultural a propósito del 12 de octubre, con la participación de diferentes invitados provenientes de Chile, México y Colombia. En la actualidad, aún desde los espacios de gobernabilidad y en general en muchos segmentos sociales, el inconsciente colectivo sigue sin reivindicar las luchas de las diferentes etnias oprimidas e invisibilizadas desde la abrupta irrupción europea en nuestro continente. Desde la voz de la Red Solidaria, hacemos un llamado a que como sociedad asumamos la fecha del 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural y no como la celebración del fatídico encuentro con la barbarie europea. Iniciamos nuestro programa con una reseña acerca de las formas nominativas como se describe en diferentes países del continente el infausto Día de la Raza. Los dejo con Armando Navarro, quien nos hace esta descripción.
El 12 de octubre de 1492 es una vergüenza para la humanidad. Este penoso hecho histórico, algunos de los pueblos del Apiayala de nuestra América Latina le dieron un giro al 12 de octubre. Por ejemplo, Argentina, Uruguay le dieron el nombre del
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Ecuador, desde el 2011, lo nombró como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Bolivia, el Día de la Descolonización. Venezuela y Nicaragua lo nominaron como el
Día de la Resistencia Indígena.
Perú,
Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.
Mientras, en otros países como Honduras, Salvador, Estados Unidos y lógicamente España, celebran el mestizaje y la gran llegada de Colón a América. En Colombia, por exigencia popular, el Ministerio de Cultura cambió el nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, nombre que deja todavía vacíos estructurales, ignorando la racialización y la multiplicidad de culturas que existen en nuestro país.
América no era un continente vacío ni atrasado. Vivían los pueblos tejiendo sus propias historias.
...70 millones de personas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses. Los incas habían alcanzado una sorprendente organización social y técnicas muy avanzadas en ingeniería, agricultura y medicina. Tenochtitlán, la hermosa capital de los aztecas, en el corazón de México, asombró a los españoles. Sus amplias avenidas estaban mejor trazadas que las de Roma. Y sus pirámides eran más perfectas que las de Egipto. En Centroamérica se encontraron los recién llegados con la antigua civilización de los mayas, grandes astrónomos y sabios matemáticos. No, América no era un continente vacío ni atrasado. Vivían aquí muchedumbres de pueblos que llevaban siglos tejiendo su propia historia.
Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América, vivían en nuestro continente 70 millones de indios. Después de siglo y medio de colonia, la población indígena se había reducido a solo 3 millones y medio.
La colonia española tuvo más mano de obra gratis, más fuerza de trabajo esclava que ningún otro imperio en la historia del mundo. Así amasaron enormes beneficios. Fueron 65 millones de seres humanos con alma, con corazón. ¡65 millones en 150 años! 500 mil víctimas en cada año de encuentro cultural. Más de 1000 muertos por día. Un muerto por minuto durante los primeros 150 años de colonia española. Y nadie tiene la culpa.
De los muertos que mataron no nos dicen nada. Y de los que murieron peleando, todavía menos.
Pero los nietos de los muertos y los nietos de los que murieron peleando están entre nosotros. 50 de cada 100 ecuatorianos, 50 de cada 100 peruanos, 60 de cada 100 bolivianos, 70 de cada 100 guatemaltecos son indios. Son los sobrevivientes de nuestros antepasados de América. Aún son esclavos en sus tierras, pero ya se quitaron la máscara del susto. Y ya con su verdadero rostro, rechazan ese famoso encuentro de culturas que nunca existió.
500 años y siguen abiertas las venas de América Latina.
Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
Ángela Emilia Mena Lozano, soy docente en la Universidad de Antioquia y desde Medellín saludo toda esta audiencia y sobre todo a este tejido humano hermoso que se ha hecho desde la red de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y a este bonito proyecto de La Voz de la Red Solidaria. Quiero aportar un poco a el tema que nos ocupa como militante de procesos afrodiaspóricos, procesos afrodescendientes, y a propósito del 12 de octubre, llama mi atención porque sigo viendo en periódicos nacionales y también, por ejemplo, de España, que celebra el 12 de octubre como el Día de la Raza, y justamente ese Día de la Raza o de la Hispanidad tiene que ver con España en el sentido de haber ampliado sus fronteras y de buscar castellanizar a territorios como el de las Américas, territorios como el de Colombia, ¿no? A donde llega Cristóbal Colón y a invadir realmente, que no a descubrir, porque ya este territorio pues estaba habitado por grupos humanos que tenían la propia organización social, su propia organización política y económica, y realmente lo que sabemos que sucedió con estos invasores pues no fue un descubrimiento sino un avasallamiento tanto de las mujeres indígenas como de los hombres y mujeres esclavizados que trajeron a las Américas. Es interesante pues hacer esta lectura crítica porque allí hubo y se generó lo que luego se va a conocer como el mestizaje. Un mestizaje que tiene, digamos, dos lecturas, ¿no? Una lectura biológica, una lectura que en realidad hay que hacerla de manera crítica porque cuando se habla de que todos tenemos en última sangre indígena, sangre africana y sangre española o europea, pues en realidad esa sangre no se mezcla a voluntad, por ejemplo, ni de los indígenas ni de los africanos y africanas, sino que se mezcla como parte de ese avasallamiento y como parte de esa zoocría que realmente significó poner a mujeres indígenas, a mujeres afrodescendientes y africanas a parir hijos para la colonia, a parir hijos e hijas para la esclavización, de la misma manera que con lujuria se tomó el cuerpo de las mujeres indígenas, ¿no? Mujeres que resultaron embarazadas sin querer, mujeres que resultaron criando hijos obligadas, ¿no? Para procrear mano de obra barata o mano de obra sin precio realmente para estos colonizadores y estos esclavistas. Y posteriormente posteriormente, pues vamos a tener también que esos hijos e hijas resultaban ser, con el sistema de castas, entre más cercanos a la blanquitud de los españoles, es decir, estos criollos, pues más saber y más poder tenían en la colectividad, y menos si se acercaban a la indigenidad o a la afroidentidad. Luego vamos a tener la otra lectura, un poco más amable, cultural, de decir que somos hijos e hijas de ese mestizaje triétnico y que por lo tanto nos hermanamos en lo que aparentemente ha sido la o conocido como esta igualdad racial, pero que sabemos en realidad no ha habido tal igualdad, sino una continuidad de justamente la dominación de la blanquitud, tanto en perspectiva del fenotipo como en perspectiva del sistema social, el sistema político y por tanto el sistema económico. Miremos que hasta este tiempo no ha habido una real reparación económica a los pueblos africanos y a toda esta descendencia africana que contribuyó y realmente construyó y creó la economía en las Américas. Recordemos que no solo cuando se da la abolición institucional de la esclavitud, no solo se libera con una mano adelante y la otra atrás, como decimos en Colombia, es decir, sin nada, sino que recordemos se pagó a cada esclavista por cada pieza no dejada, pieza que aludía a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas que producían para estos esclavistas. Entonces es importante recordar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, para cuando a veces aludimos a la triétnicidad o aludimos al mestizaje, no olvidemos que está montado sobre esta, este pasado histórico absolutamente ignominioso, y que por lo tanto procurar una paz, que por lo tanto procurar una convivencia desde la diferencia, no solo pasa por el reconocimiento de estas vejaciones, sino también por acciones concretas, antirracistas y anticapitalistas, que procuren un país más equitativo y con mayor justicia social. Desde la academia esto debe ser presentado, esto debe ser leído, de la misma manera que hacer honor, digamos, y abrir espacio a los pensadores y las pensadoras africanas, pensadores y pensadoras desde las diásporas en estas Américas, y por supuesto también a los y las indígenas que han producido conocimientos varios, no solo en el lenguaje académico, tanto como lo han hecho desde la oralidad, desde las músicas, desde las comidas y todas las otras prácticas culturales, las personas indígenas y las personas afro colombianas, para que estos conocimientos también sean valorados, muchos de ellos por supuesto productores de economías solidarias, economías comunitarias. Entonces recordemos esto con sentido crítico, igual con una sensibilidad pues que nos lleve a buscar las maneras reales de co-construir y tejer un país en clave de diversidad en Colombia, pero sin dejar de reconocer las vejaciones que hay en nuestro territorio aún derivadas de esa colonización con la venida del Cristóbal Colón, bueno, que sabemos mintió y avasalló a nuestro pueblo. Así nos lo dice el Joe Arroyo, miremoslo y escuchémoslo.
Quiero mandarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Thank you. la voz de un español que les daba muy maltrato y a su negra le pegó.
A continuación, el poeta y escritor colombiano Arturo Neira Gómez nos contextualiza una de las composiciones del maestro Gavino Palomares.
Iban montados en bestias como demonios del mal, versos de la siguiente composición de Gavino Palomares, 1975, interpretada desde entonces especialmente por La Voz de México, Amparo Ochoa, 1946-1994, y su cantautor. Hermosa y al mismo tiempo desgarradora canción por lo que significa para América, para nuestra amada Avia Yala, sojuzgada por la cruz y la espada desde 1492. Más de 500 años de sufrimiento y muerte, canción inmensa por lo que representa el reto de derrotar como causa común de esta patria grande, el maleficio, la maldición que da el título a la composición.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. solo el valor de unos cuantos. Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años esclavos. De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
Mi nombre es Froilán Crisólogo Flores Echeverría, soy dirigente, el presidente nacional de las Ferias Libres de Chile, Confederación Nacional de Ferias Libres, ASOF, organización que tiene representantes de Arica y Punta Arenas y que somos el principal canal de alimentación saludable de los chilenos. Mire, mi experiencia con respecto al 12 de octubre ha tenido varios matices, principalmente por la educación que uno fue recibiendo desde la escuela básica o primaria, hasta llegar a un minuto de maduración o de cierta maduración ya con mayores conocimientos. Al principio, cuando yo estaba en la zona sur, vivía allá en Curacautín, el 12 de octubre se celebraba como una fiesta del hispanismo, una fiesta donde se celebraba el descubrimiento de América. Después habían desfiles y habían con los colegios, hacía toda una festividad. Hasta en un minuto se ponían banderas chilenas. Era un 18 chico, 18 equipos, 18 se hacen ramadas, fonda, y también allá en ese tiempo se hacía eso. El tiempo pasó y también habían desfiles militares y desfilaban los civiles en los pueblos chicos donde yo vivía. Y el tiempo pasó y llegó el minuto en que después se dijo que era el día de la hispanidad, el día y que era el día de encuentro de dos mundos. Pero han ido cambiando las cosas y explicándole a la gente todo lo que pasó, la invasión que hubo, los millones de muertos que hicieron a través de esta invasión, y hoy día ya ha perdido todo ese jolgorio que había antes, y yo creo que ahora poco a poco estamos retomando lo que nunca se debió haber perdido, la memoria histórica, el decir de que la invasión de los españoles, primero los portugueses y otros países colonialistas europeos, trajeron destrucción, trajeron enfermedades, robos, la esclavitud, y se ha ido poco a poco también generando una cultura latinoamericanista, y por lo tanto ya no se celebra como 50 o 40 años atrás, sino más bien se conmemora que lo que significó la invasión de los españoles, que fue destrucción, imposición de un credo religioso a sangre y fuego, y la muerte, el asesinato, la violación de mujeres, el asesinato de niños y la imposición de todo un sistema de vida. Trajeron los esclavos de África, especialmente a Brasil y a otros países centro y sudamericanos. A Chile no llegaron porque los pocos que trajeron por el clima no resistieron. Yo creo que ha llegado el momento de verdaderamente pensar bien y ver que Latinoamérica es una sola, que fuimos invadidos por un continente. Ya la situación histórica ha cambiado y la cultura general también ha ido evolucionando para el día de mañana tener que obligar, exigir justicia y reparación y nunca más olvido del genocidio que hizo el Reino de España y los europeos en general. Que hay todavía quedan algunas colonias, como en Centroamérica, y acá en el sur de América quedan la colonia inglesa de las Islas Malvinas, que lamentablemente se han mantenido por mucho tiempo y que el mundo tiene el ojo cerrado a esas colonias. Puerto Rico es terrible, Puerto Pobre, hay una canción que dice.
Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
Hola, ¿qué tal? Cordial saludo de toda la audiencia. Soy Víctor Ramírez para la voz de la Red Solidaria de Trabajadores por Cuenta Propia. En esta ocasión de conmemoración del 12 de octubre, fecha que actualmente para muchas personas es de encuentro cultural, para otras es de choque cultural y para otras es de invasión, etnicidio, robo, despojo, etc. Pero nunca ha sido de descubrimiento como nos lo ha querido hacer ver la historia oficial. A este respecto, hoy me voy a referir a algunas de las expresiones musicales en Colombia con origen e influencia afro en la zona pacífica, donde predomina obviamente pues el currulao, que es la música que todos conocemos, y es una música vital, vital porque acompaña la vida en sus múltiples variantes en todos los momentos y según su aplicación. Ya puede ser en festejos patronales, en labores de trabajo, en funerales, bodas, bautizos, etc. En todas estas variantes, para los grupos de música de marimba y percusión, pues obviamente conocidísimos por el Festival Petronio Álvarez, pues escuchamos la música de el patacoré, berejú, alabao, arrullo, salve, villancico, bunde, chigualo, el andarele, agua larga, agua corta, agua bajo, la juga, zaporrondó, tiguarandó, la caramba, etc. En otras músicas que son de la zona pacífica, pero más al norte, hacia la zona Chocó, están las músicas de chirimía, con conjunto de vientos y percusión, ya están influenciados por las bandas militares europeas de marcha, y ellos pues ejecutan jota, contradanza, vals, mazurcas, polcas, el romance, el tamborito chocuano, que tiene mucha similitud con el tamborito panameño por la zona de vecindad que tienen con Panamá. En estos momentos precisamente se están celebrando las fiestas de San Pacho, de San Francisco, que son auspiciadas por la iglesia, que no patrocinadas. La iglesia no patrocina ese tipo de festejos, pero sí los auspicia. En algunas de estas expresiones musicales se hace manifiesta, obviamente, la rebeldía contra el esclavismo, pues los obligaban al trabajo forzado en la minería de metales preciosos en todo el territorio, esa zona del Chocó, del occidente antioqueño y la parte de Risaralda, el norte del Valle del Cauca, Quindío, etcétera, donde la minería es pues muy, muy frecuente. Vamos a escuchar entonces un tema que se titula A la mina no voy, en la voz de nuestra negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Escuchemos.
Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, quien te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Tú eres su esclavo, no mi señor. Tú eres su esclavo, no mi señor.
Bueno, esta era la versión de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. Vamos a escuchar otra versión de la señora Betty Álvarez en versión del maestro Víctor Dueñas, quien acompaña en la guitarra y hizo los arreglos. Este viene en versión de bambuco viejo, o sea, está muy relacionado con el bambuco caucano, con un ambiente más de la música andina, y fue utilizado en la película Tierra Amarga de 1962. Entonces, escuchemos a Betty Álvarez interpretando A la mina no voy.
Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. El blanco es tu amo, no mi señor. El blanco es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres, no. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Prefiero morirme al aire y al sol. Prefiero morirme al aire y al sol.
Bueno, esta era la versión de Betty Álvarez de A la mina no voy. Vamos a escuchar ahora otra versión de Nemesio Víctor Lerma. Él nació en Buenaventura y después se fue a estudiar a Palmira. Le gustaba la música y empezó a hacer presentaciones en su colegio. Luego, cuando fue a la universidad, pues estudió idiomas. Estuvo también en la Universidad de Antioquia estudiando Derecho, Medicina. Finalmente participó en el Festival de Buga en 1972 con esta versión de A la mina no voy.
Día y noche yo trabajo metido en el socavón, pero toda la fortuna se la lleva mi patrón.
Aunque mi amo me mate, a esa mina no voy, porque no voy a morirme en un socavón, porque no quiero morirme en un socavón. Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. El amo vive en su casa de madera con balcón, y el negro en rancho de paja con un solo paredón. Cuando de esa mina salgo, te encuentro a visito.
Bueno, les agradezco mucho la atención y hasta una nueva oportunidad.
Yo soy Gisela Illescas Palma, soy campesina, cafetalera. Les saludo desde Ixhuatlán del Café, Veracruz, México, en la región de las Grandes Montañas y la región cafetalera de aquí de México. Yo hago parte de una organización campesina agroecológica llamada Vida AC y también soy parte del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Quisiera mandar un saludo a la voz de la Red Social Solidaria, que esperamos que pueda ser un espacio de encuentro, de fraternidad, sobre todo de acción solidaria, que yo creo que es algo que necesitamos construir en estos tiempos. Un abrazo fraternal. A más de 500 años de la llegada de los españoles, hoy conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena. Anteriormente era reconocido como el Día de la Raza y hace más de 200 años fue declarado como una fiesta nacional. Sin embargo, nos ha llevado 500 años poder proclamar los derechos campesinos, los derechos indígenas y los derechos de los pueblos originarios. Hoy, a más de 500 años, seguimos luchando por tener nuestras propias formas de organización, por tener derecho a la voz y a la participación en los espacios de toma de decisiones, porque la justicia esté garantizada, porque tengamos las condiciones laborales y un ambiente laboral seguro y saludable, porque podamos tener nuestras propias formas de organización y de luchar por la soberanía alimentaria. También porque tenemos derecho a la tierra, porque son espacios. La tierra no solamente es como algo material, sino también son espacios simbólicos y son espacios también de construcción de identidad y de construcción de identidad alimentaria también. Seguimos luchando también por tener un ambiente sano, justo, seguro y saludable, por tener nuestras propias formas de conservar y cuidar las semillas, por la protección de la diversidad biológica, por también tener derecho al agua, a la seguridad social, a la salud física y mental, a la vivienda y a todos los derechos culturales, económicos y sociales que muchas veces nos han sido negados. Hoy seguimos proclamando este día como un día de resistencia por la dignidad de los pueblos originarios.
Las oligarquías latinoamericanas, no lejanas del desprecio a nuestros indígenas y escudados en sus títulos académicos, no perdían oportunidad para justificar el genocidio y expoliación indígena. Un ejemplo de ello son las apreciaciones de Gabriel René Moreno, prestigioso historiador boliviano del siglo XIX. Una de las universidades de Bolivia lleva su nombre en nuestros días. Este prócer de la cultura nacional creía que los indios son asnos que generan mulos cuando se cruzan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro indígena y el cerebro mestizo, que según su balanza pesaban entre 5, 7 y 10 onzas menos que el cerebro de raza blanca, y por tanto los consideraba celularmente incapaces de concebir la libertad republicana.
Con la voz de la Red Solidaria, Alba Elena saluda desde Jamundí, Valle del Cauca. Acompaño a la confluencia de mujeres representando a la mujer en condición de discapacidad. Todos somos red. A mí, el 12 de octubre de 1492 me evoca un ayer de encuentro y desencuentro de hombres, ideas, productos, palabras y objetos que crearon un nuevo escenario cultural. Fue un proceso de extracción de riquezas, de invisibilizar a los nativos y propietarios para crear nuevos poblados con normas colonizadoras a favor del invasor y en contra del nativo, con elementos ideológicos determinantes para destruir mentes y desaparecer seres humanos. Hoy invitamos a visibilizar los aportes de los pueblos originarios en la formación de nuestra identidad nacional. Desde la voz de la Red Solidaria, acompañando y reconociendo los grandes talentos de seres humanos sensibles ante tantas situaciones de injusticia y desigualdad. Armando Navarro, maestro compositor de letras que invitan a la transformación de los territorios y contribuye a generar una vida de esperanza con su arpa, con su toque, con su canto. Escuchemos.
Takenis mayaki sarantanyani, nikitis kaptpanti, takenis takekunanipan, nikitirus pistpanti, ukamapan, ukamao, hayaya.
¡Esta es mi América!
Ameringa y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. América Latina, ameringa y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Nos da la vida, la pasión y la esperanza, con añoranza nos abre tu corazón. Tienes cultura con historia milenaria, que con hazañas pelearon por tu región. Para defender la dignidad de tu memoria, que es nuestra gloria, faro de nuestra labor. Abre allá a nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Abre allá a nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar.
América Latina,
ameringa y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Tienes semillas, experiencias y saberes, con un mañana brillante de libertad. Tienes el viento, el asador y la guitarra, y tienes ganas de abrazar la dignidad, de ser custodio de tus frutos y semillas, que son la fuente de nutrir la humanidad. Ameringa y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar.
¡Esta es mi América!
Ameringa y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Eres el sur como fuente inspirador, multicolor de gestas y de leyendas. Y como pago la vamos a defender, a ritmo de arpas, de tambores y de quenas. Esta es mi América, la vamos a enaltecer, con la huipala de unidad que es muy diversa. Abre allá a nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Abre allá a nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar.
América Latina,
ameringa y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Tenemos fuerza, rabia, indignación por el modelo que arrasa nuestra labranza. Pero es momento de parar la usurpación, que está asfixiando corazones y gargantas. La madre tierra grita ya todo pulmón, que sople el viento de justicia y de esperanza. Abre Ayala, nuestro sur. América, nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Apia Ayala, nuestro sur. América, nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar. Apia Ayala, nuestro sur. América, nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Apia Ayala, nuestro sur. América, nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar.
Hermosa y sentida canción de Armando Navarro que nos invita a la integración latinoamericana. Proseguimos con el mensaje y canción a capela de una incansable luchadora por la reivindicación de las negritudes. Se trata de Virgelina Chará.
Saludo a la Red Solidaria. Para el programa del día 12 de octubre, ¿qué pasó? Más bien, ¿qué sigue pasando? Los 12, hoy declarado Día de la Raza, Día de los Animales, porque los seres humanos somos humanos y por lo tanto no nos podemos identificar como raza. Y por esa razón doy este saludo con esta letra que tiene que ver con la debilidad que tienen los gobiernos y que han tenido siempre, que todo lo que se ha visto son saqueos en los pueblos y en todo el mundo, en América Latina, Europa, África, China, donde sea, siempre está el saqueo.
Robaste mi pueblo, también mi alegría. Robaste mi familia, pero no mi dignidad. El negro cantaba, la negra bailaba, mamá trabajaba para podernos mantener. Tu blanco educado hoy me discrimina, riegas mi tierra con droga y crueldad. Estos son los buenos que por donde pasan dejan la miseria que entrañada está. Mira tu blanco, niegas a tu hermano. El origen del hombre de mi tierra es. Soy africana, tú eres africano, somos africanos, négalo pues. Soy africana, tú eres africano, somos africanos, négalo pues. El negro es bueno, sus tierras son sanas, y el rico la siembra con droga y crueldad. Digan los gobiernos que son incapaces de cuidar al pueblo que los eligió. Al pueblo lo matan, lo desaparecen, a él lo incriminan con tanta crueldad. Están acabados y el pueblo no sabe que aquel que elegido no sabe gobernar. Que lleva en su sangre y en sus pensamientos la sed de venganza y ganas de matar. Están acabados y el pueblo no sabe que aquel que elegido no sabe gobernar. Que lleva en su sangre y en sus pensamientos la sed de venganza y ganas de matar. La sed de venganza y ganas de matar.
Gracias por acompañarnos. Y no olviden que el próximo jueves volveremos a encontrarnos a las 5 de la tarde
por La Voz de Mi Radio 7
para seguir contando historias.
Apia Ayala, nuestro sur. América, nuestro sur. Tierra fértil como tú.